Muy buenos días, doña Laura de Francisco.
Buenos días a ti y a todos los oyentes.
Una semana más en el Rincón de Diversita, con esta melodía que me encanta.
Pues sí, una semana más y ya en la décima temporada. El otro día me preguntaban y cómo pasa el tiempo, ¿eh?
Yo, pasa que un día tienes que venir sin prisa. Hoy vamos con prisa, como casi siempre, los jueves, ¿eh? Hemos metido una escaleta hoy aquí con calzador, que entre José y yo hemos sido capaces de, hasta ahora, llevar poquito retraso. Pero un día, y te lo voy a proponer ya en serio, quiero hablar, pero con una profesional. Además te voy a aprovechar, dice, voy a hacer una pedazo de terapia en gratuita.
Bien. A ver, tú sabes que yo normalmente vengo, puedo disponer de mi tiempo. Lo que pasa que a veces, pues...
Vamos a tener que abrir un hueco grande en la escaleta porque yo tengo necesidad de una terapia.
¿De qué quieres hablar?
De la educación emocional. Eso es una, que hemos hablado varias veces, pero de pasada, minutitos sueltos y tal, pero de una manera estructurada. Es decir, para darle consejo a los padres que tienen niños en edades adolescentes, de 10, 12, 14 años, post-pandémico. Que hemos hablado muchas veces del temita, pero mira la cara que se le está poniendo. Dice, media hora por lo menos, ¿no?
Media hora y más, ¿no?
Pero... Yo, gracias a Dios, sinceramente creo que tengo herramientas, por mi edad y mi experiencia, pero a veces tengo muchísimas dudas, ¿no? Muchísimas uh-huh. dudas. Y yo creo que hay muchísimos padres en situaciones parecidas o incluso muchísimo peores que las que yo he tenido que lidiar, ¿no?
Yo creo que las dudas vienen también de la diferencia que hay entre un adolescente y otro, ¿no? En las que pueda haber. Es verdad que hay patrones o características, ¿no?, que cumplen en general los adolescentes, pero luego cada niño... Como cada niño, cada adolescente es un mundo y...
Ahí es donde quiero ir. Fíjate, claro, tú por dónde que estás dando...
Mira, Pedro Aguado, por ejemplo, hablaba mucho y habla mucho de las niñas, ¿no? De que él tiene una hija redonda y una hija cuadrada, ¿no? La redonda la empujas y va sola, ¿no? Y la cuadrada tienes que estar ahí y no cumple siempre con todas tus expectativas, ¿no? Con lo que proyectas. Entonces es verdad que hay niños que tú dices, es que yo los he educado a todos igual, ¿no? Y uno te sale de una manera y otro de otra. Es que no son iguales. Por tanto, ahí también... Esa incertidumbre o el tener recursos o no tener depende pues del chico, del adolescente que tengamos delante, ¿no? Y me gusta que me hagas esta propuesta porque el tema de la adolescencia es un tema que cada vez preocupa más. Cada vez llegan padres con menos recursos, como tú dices. Cada vez llegan padres más preocupados, ¿no? Ciertamente, mucha de esa falta de recursos o mucha de esa preocupación viene de pues una falta, a lo mejor, ¿no?, de gestión anterior, ¿no? Porque muchas veces cuando son niños, yo digo, niños pequeños, problemas pequeños, niños grandes, problemas grandes.
Cierto.
Entonces, pues a veces venimos ya cuando son grandes, solo, y cuando a lo mejor eran pequeños, pues no éramos conscientes, ¿no?, de pues que hay que marcar límites, hay que poner normas, educar con amor y con cariño, pero desde el respeto. Pero es verdad que estableciendo límites y normas que aporten seguridad a nuestros hijos, que bueno, un poco que vayan... haciendo el camino, porque luego llegamos a la adolescencia, la cosa a lo mejor se nos empieza a ir un poco ahí de las manos y de repente queremos poner límites, normas, y es normal que en esta etapa pues los chicos se rebelen, ¿no? Entonces, evidentemente, la gestión que hayamos hecho anterior a esta etapa nos va a ayudar a transitarla de una manera más favorable o menos, ¿no? Hay una frase que me encanta, que es de Sara Desiré Ruiz, que ella es experta en adolescencia, y ella dice que no es personal, es cerebral. Y ciertamente la adolescencia es un periodo del desarrollo súper importante. Y el otro día yo hacía una breve como encuesta en Instagram y decía, ¿crees que nos preparamos más para la infancia que para la adolescencia de nuestros hijos?
Y tanto.
Y tanto, claro, salió totalmente. Leemos, estando desde que nos enteramos que estamos embarazados, leemos todo, ¿no? El embarazo, el nacimiento, los primeros meses de vida, hasta los primeros años, hasta los seis, todavía por ahí podemos seguir leyendo, ¿no? Buscamos como mucho.
Solamente el atrecho de la cunita, la bañadera, la tronita para comer.
Cómo dormirlo, cómo no sé cuándo, todo, ¿no?
Le compramos la patineta, vale, la bici... a los chavales, los tenemos metidos ahí.
Y nos informamos, o sea, leemos muchísimo, nos informamos, buscamos. ¿Qué pasa en la adolescencia? Otra de las etapas más importantes en el desarrollo y la que va a marcar a estos chicos en su vida adulta, porque pasa luego la transición a la vida adulta.
Y es mucho más complicada porque el adolescente habla, el adolescente piensa, ¿claro? el niño no, claro, el niño llora solo.
No nos preparamos, no leemos, no nos informamos. Y es muy importante, o sea, yo en esta etapa creo que es muy importante básicamente porque ciertamente es una etapa fundamental del desarrollo y porque vamos a tener que lidiar con otro tipo de cosas. Lo que tú dices, no es tanto manual de instrucciones, sino que los adolescentes ya tienen, pueden revelarse de una manera o de otra, ¿no? Importante para eso, pues tener mucha información, tener mucha formación, leer muchísimo. O sea, a mí me encanta leer El cerebro infantil y adolescente, por ejemplo, de Rafa Guerrero, o El cerebro adolescente de David Bueno. Son lecturas buenísimas. Y hoy les voy a hacer una súper recomendación, pero cuando hablo de súper recomendación, es un libro que a mí me duró 24 horas, literal. Creo que es un libro dirigido a profesionales y familias, principalmente a familias, que puede dar mucha luz, que puede ayudar mucho en cómo relacionarnos con las personas adolescentes, cómo gestionar determinado tipo de situaciones. Y de verdad que si ahora me dijeras un libro para recomendar a familias sobre adolescencia, te diría este libro, ¿vale? Y se llama El día que mi hija me llamó zorra, ¿vale? De Sara Desiré Ruiz.
Lo he visto, pero no lo tengo.
Vale. Su título es un poco escandaloso porque la gente dice, uy.
Lo he visto.
Pues sí, El día que mi hija me llamó zorra. El libro no va por esos derroteros, como digo yo, simplemente parte de una situación en la que un día un adolescente le dice a su madre, cállate, zorra. Y a partir de ahí se empieza...
Eso se puede extrapolar a El día que mi hija me llamó cualquier otra cosa.
Claro, sí, o sea, lo que pasa es que, claro,
no hace falta que sea zorra.
Claro, la gente
es lo más llamativo
le llamó
para el título.
La atención, como el título llama mucho la atención, puede parecer muy poco educativo.
Vamos, El día que mi hijo se me reveló.
Sí, el día que mi hija y mi hijo me dejó así como diciendo, uy, ¿qué pasó aquí, no? Vale. Entonces, a raíz de esa situación, empiezan a contarse un montón de situaciones que Sara Desiré ayuda a que los padres entiendan desde el punto de vista de no es personal, es cerebral. Es decir, tu hija no te llama zorra porque tenga algo personal contigo, sino porque cerebralmente está en un proceso en el que, bueno, no es justificar su conducta, pero sí entender y acompañar, ¿no? Y es un libro súper práctico. Tan práctico y nos ha gustado tanto, y Sara es tan maravillosa porque de verdad que es una persona, tiene en su perfil de Instagram, Sara Adolescencia, es tan maravilloso, o sea, tiene una capacidad, ¿no?, de acompañamiento a familias ya desde hace más de 20 años, que va a estar aquí.
¿Hala? ¿Cuándo? ¿Cuándo?
No lo hemos anunciado todavía, pero bueno, aquí lo dejamos en primera.
Una pregunta
coaxiosa.
¿Cuántos hijos tiene Sara Desiré?
Pues no lo sé exactamente.
Hay que preguntárselo.
Hay que preguntarle.
Es que el otro día
tuve
una pequeña una conversación con un docente, donde me empezaba a dar consejos, que eran algunos aplicables, y yo compartía. Otros me llamaban mucha atención, pero desde la autoridad con la que me estaba hablando, de ser una docente experta, tal, Pascual, llegó un momento en que me rió. Digo, uff, esta no tiene hijos. Y se lo pregunté. Digo, ¿y usted cuántos hijos tiene? Y dice, tengo un bebecito y tal. Digo, ¿no ha tenido ningún hijo adolescente? Yo ya he tenido 6. Es decir, esto hay que retomarlo. Porque, y la verdad es que tuvo la habilidad de decir, lleva usted razón. Es decir, que esa relación me encantó.
Bueno, ese tema hace poco lo tocaba una compañera en las redes. Y es como un poco, sí y no. Es decir,
que cada niño es diferente.
Sí, no, pero a ver, por ejemplo, yo soy ahora más profesional, o los padres deben creer ahora más en mí que antes porque yo ahora soy madre. Pues,
no, cuidado, pero es que vivas una experiencia de haber tocado con absolutamente de todo.
Claro, el otro día hablábamos, por ejemplo, un médico.
No, pero era por un consejo que me está dando a título personal, a título emocional.
Un médico oncólogo que
tiene
no
que haber tenido,
tiene que haber pasado
cáncer.
Un cáncer
no.
Para entender. No, porque al final estamos hablando de ciencia. ¿Sabes? Porque estamos hablando de ciencia, estamos
de
hablando de disciplinas,
de
conocimientos. Es que no, yo siempre digo, no porque un profesional sea más joven, o sea, o tenga hijos o no tenga, va a saber más o a lidiar. Ciertamente, cuando tienes hijos, puedes llegar a empatizar todavía más. Puedes llegar a decir, qué difícil es, pero yo siempre lo he dicho, yo aseguro que pautas, por ejemplo, a nivel de gestión de rabietas, ¿no?, a nivel conductual, funcionan. O sea, la teoría funciona, pero funciona si la aplicamos bien. Funciona si tenemos paciencia. Funciona si...
Es que ¿sabes lo que pasa? Que a veces es muy complicado hacer las cosas que uno debe hacer cuando quiere tanto a una persona.
Claro, ayer,
ese es
el
conflicto
justo,
al que yo
ayer justo leía...
A que yo me refería cuando decía, tienes hijos, es que esto es que imposible hacerlo desde el punto de vista de un padre, porque adoras a tu hijo o lo quieres mucho y no eres capaz de entender que es que tienes que hacerlo por su bien.
Claro, ayer, eso, por ejemplo, ese grifo, escuchaba en
dicho
un
podcast absurdo del que bien te quiere te hará llorar. No, el que bien te quiere te hará llorar, no. Pero que como padre o madre es complicado a veces hacer las cosas bien.
Claro, pero por ejemplo, ayer decía en un podcast que estaba escuchando de Rafa Guerrero y decía, te digo que no porque te quiero. Claro. Y es así, y te digo que no porque te quiero y no te dejo hacer eso porque te quiero. O sea, ciertamente yo creo que el poner límites, normas, este tipo de situaciones que a veces unimos a la autoridad, ¿no?, a la falta de comprensión, va unido al amor. O sea, para mí el mayor acto de amor que puede hacer un padre o una madre es educar a sus hijos en la seguridad, en el respeto. O sea, y para eso hay que poner normas, límites. O sea,
y es complicado, ¿eh? Es complicado.
Yo sé que hay veces que a lo mejor, pues en eso, en el papel, pues hay determinadas cosas que quedan muy bien y luego llevadas a la práctica, pues son complicadas. Pero
dice,
bueno,
qué razón tiene, pero ¿quién lo hace?
Es difícil, o sea, yo ciertamente, desde que soy madre, tengo un reto muy importante. Y es el reto que tú dices, el reto de todo eso que yo sé, todo eso que yo he recomendado, lo tengo que poner en práctica. Y ciertamente hay momentos en los que siendo madre, porque no soy siempre profesional, en los que siendo madre, hay días en los que...
Me voy a permitir una licencia, no lo voy a hacer.
Pierdes la paciencia y es como días que tú dices, Dios, pero de repente paras y dices, no, Laura. O sea, tengo a lo mejor esa capacidad más de autocontrol y de intentar gestionar las situaciones, pero hay días en los que yo también digo, no puedo más. O sea, pero porque soy persona y soy y aparte de profesional, soy madre, estoy cansada, tengo preocupaciones, tengo muchas, o sea, tengo buenos días, tengo malos días, entonces nos tenemos que permitir también eso, ¿no? Que no siempre tenemos que ser padres perfectos, ajustados ahí con una culpabilidad, no.
Se nos va el tiempo porque además el tema es apasionante. Te emplazo a que la próxima vez lo hagamos de manera estructurada.
Claro,
esto ha sido
no
improvisado.
No te dije cuándo viene Sara. Viene Sara, va a venir en marzo, ¿vale?, del 2023. Es verdad que tenemos que ir preparando todo. Vamos a tener la oportunidad de tenerla aquí con unas conferencias dirigidas a familias y profesionales para mejorar la comunicación con adolescentes, que creo que es muy importante, y aprender a acompañar a la adolescencia. Así que esas son las propuestas que nosotros vamos haciendo, porque ciertamente nosotros podemos hablar del tema, trabajamos mucho con adolescentes, pero nos gusta contar con personas especializadas, ¿no?, y que nos den otra visión y que puedan ayudarnos como profesionales y como padres a transitar esta etapa que es súper bonita.
Y además te digo una cosa, cuando uno tiene un dolor de muela va al dentista, cuando uno tiene un problema en el coche y no sabe qué tornillo apretar va a un mecánico, y cuando uno tiene una dificultad educativa y emocional con sus hijos, tiene que recurrir a los profesionales, y para eso está Rincón de Diversita.
Pues totalmente. Cada vez hay más concienciación sobre eso, ¿no? Porque yo digo, lo apuntamos en clase de matemáticas desde que suspenden, pero si mi hijo se encuentra mal, ayer también hablábamos del tema de que los niños no tienen opción de pedir baja por problemas de salud mental. Hay niños que van con depresiones a los colegios, hay niños que van en situaciones muy complicadas de salud mental a los colegios, y al final los niños necesitan ayuda y necesitan también que los comprendamos. Así que, bueno, me voy a preparar algo ahí guay de adolescencia, si quieres, para el próximo día, y ahondamos un poquito más de manera ordenada en lo que pasa. Vale.
Pues muchísimas gracias, Laura. Hasta dentro de 15
días. Y nos
das
tú también tu visión, porque si con 6 adolescentes que hayas pasado, pues...
Cada uno de su padre y de su madre, y eran los mismos padres, mismas madres, y tan diferente.
Bueno, pero nos
no
puedes dar ahí también
la receta,
tu perspectiva.
Dice, he hecho lo mismo para todos y cada uno ha recibido una cosa de una
totalmente
manera.
Totalmente, no hay recetas mágicas.
Un besito muy grande, Laura, gracias.
Buen día.